de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Aquí no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind.
Quiero mil noches de cerveza y tequila, andar por las calles en tu manita y que todo el mundo te vea reír.
Y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta el vivo retrato de Lady Madrid.
Tal vez. 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, comienza a esta hora la tertulia veraniega de chicas, una tertulia que estrenamos justo este domingo. Y tengo que saludar ya a Paula Monreal. Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, equipo. Bien, muy bien por aquí, domingo.
Es autora del libro Las recetas de Pau Fil y también influencer y creadora de contenido gastro.
Sí, sí, ahí estoy, dándolo todo.
Lo he dicho bien, ¿verdad?
Con mis recetas saludables, sí.
Bueno, también está por ahí Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué tal, Elsa? No está.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no está. Ahora la recuperamos. Quien sí está es Josefa Arroz, que es filósofa, formadora y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo sí que estoy, ¿eh?
Muy bien, ahí. Presente.
Feliz verano a todos.
Igualmente, Josefa.
Y Laura Rubio, nuestra compañera. ¿Qué tal, Laura?
Hola, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Bueno, chicas, el tema de esta tertulia va sobre lo sano. Si nos hemos obsesionado los últimos años con lo sano. Porque esta semana hemos conocido el fallecimiento de una influencer, se llamaba Sana Sonsonova, y ha fallecido en una circunstancia, la verdad, que nos hace reflexionar. Ha muerto por una infección que se le ha agravado debido a la dieta que practicaba durante los últimos 10 años. ¿Cuál era la dieta de esta chica? Pues bueno, se alimentaba a base de frutas, de verduras y de zumos. De frutas y verduras, vamos. Por no tomar, no tomaba ni agua. De hecho, creo que he leído por ahí que no tomaba agua desde hacía 6 años.
Sí, sí. Madre mía,
muy fuerte. Bueno, por eso hoy vamos a hablar en nuestra tertulia de si hemos cambiado nuestra relación con la comida y si hay una corriente o no, obsesiva o no, sobre lo sano. Pau, a ver, lo primero, que tú eres la que nos da los consejos sanos todas las semanas.
Sí, sí es cierto que, claro, el problema de esta chica yo creo que era más mental que otra cosa, o sea, porque no es normal que lleve 6 años sin beber agua. De hecho, yo creo que la madre está un poco desesperada por lo que yo he estado leyendo y demás, o sea, que era más un tema. Claro, el problema es que este tipo de gente tiene voz en redes sociales y la gente la sigue, o sea,
Ese es el verdadero problema, porque aparte creo que no tenía pocos seguidores, ¿verdad?
No, tenía como 12.000 y pico, que cuidado, que ya es, sobre todo, que además son nichos muy concretos, o sea, que 12.000 y pico personas que sigan a esta chica, o sea, son 12.000 y pico personas que unos lo seguirán por morbo de ver las burradas que hace, y otros porque a lo mejor realmente la ven como un referente, y ahí es donde está el problema de estas dietas tan bestiales, o sea, porque es una burrada. Sí es cierto que hay una corriente hacia lo saludable, a comer, yo por lo que veo en redes sociales, sobre todo de también en niños, que los niños cocinen sus propias recetas, sobre todo con alimentos reales, o sea, eso hay una corriente, lo que pasa es que luego también hay otra corriente de que están contando calorías, esto engorda, esto no, o sea, yo recibo muchas preguntas a diario de ese tema.
Y nos fijamos más en los contenidos de los productos, leemos esa letra pequeña que antes ni nos fijábamos, Laura.
Sí, bueno, es que hay gente totalmente obsesionada, yo creo, con este tema de cada vez que va a la compra, tiene que coger el producto y mirar grasas, de las cuales saturadas no sé cuánto, sí. Y los azúcares no sé cuánto, y no sé qué. Y hay mucha gente que pasa más tiempo en la compra mirando las etiquetas, sí, que en lo que es comprar los productos como tal. A ver, todo, yo creo que está muy bien cuidarse, que es necesario, que todo lo saludable es estupendo, lo que
eso
pasa
es
que
cierto.
Hay una delgada línea,
cosa no quita la otra.
Claro, evidentemente hay una delgada línea que está entre la obsesión, sí, y el cuidarse, sí, de hacerlo de forma natural.
Totalmente. Creo que ya está por ahí Elsa González. Josefa,
os estoy escuchando y estáis describiendo algo que yo he vivido a lo largo,
¿sí?,
de toda mi vida, no con la misma intensidad en cada etapa. pero desde que era adolescente siempre obsesionada con el peso, obsesionada con las dietas. De hecho, yo fui una de esas locas que se pasaban horas en el supermercado mirando los componentes, leía muchísimo, me obsesioné con los transgénicos y es una verdadera tortura.
¿Pero qué te llevó a eso, Josefa?
Pues es simplemente el no estar contento con tu propio cuerpo, el estar viendo, parece un tópico y parece algo que está ya más que trillado, ¿no? Pero el que te estén bombardeando constantemente con la imagen de un cuerpo perfecto que tú no ves de qué manera posible vas a ser capaz de alcanzar, pues al final, oye, te puede causar esa obsesión de la que estábamos hablando, ¿eh? Esta semana me entristeció mucho leer una noticia de que en las pasarelas de París van a volver a utilizar modelos extremadamente delgadas.
Madre mía, qué fuerte.
Me entristeció muchísimo. Y también leí esta semana, concretamente, que se está replanteando el uso de los maniquís con cuerpos no normativos en las tiendas porque los productos que portan, que visten, no venden tanto.
Pero no habíamos vuelto a lo contrario.
Sí, porque
lo
de hecho,
en las pasarelas, aquí en Madrid, modelos más normales.
Sí, yo aquí en Madrid estuve en la Fashion Week y se veían cuerpos reales, o sea, gente con sus curvas, o sea, y daba gusto ver, porque es que
no
todas somos palotes, que claro, que oye, que a lo mejor muchas veces son genética de gente muy delgadita, pero no todas tenemos esa genética.
Voy a aprovechar ya para saludar a Elsa, que la hemos recuperado. Elsa González.
Hola, que yo os he escuchado fenomenal, ¿eh? toda la tertulia. Me encuentro en un sitio donde no se hace mucha dieta, pero se come muy sano, ¿eh? Estoy
bien.
En los Picos de Europa, en Cistierna.
Ay, se come muy
y por
bien.
Cierto, bien. Os escucha mucha gente. Diego, te envía un saludo, pues no sé, Eugenia, que me han dicho esta mañana. Pues,
otro para ella.
Que me escuchan, fin de semana. Vamos a ver, fijaos, yo creo que, desde luego, algo, todo lo radical es negativo, pero es bueno que ahora miremos las etiquetas, que se hayan impuesto un poco, bueno, hemos pasado, fíjate, de la comida casi basura a los batidos de espinacas, pero no es malo, no es mal, no la exageración, pero el que se revisen las etiquetas, el que se revise qué se come, qué se le da a los niños. Hay demasiado niño obeso, muy pronto se le da, muy pronto, azúcar, dulces. A lo mejor también yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo fue en este aspecto vital y algo bueno que permitiera que la mujer que sigue llevando la batuta y en gran medida no se había incorporado el hombre, bueno, darle algo rápido y llevarle al colegio y demás. Y claro, si desde muy pequeños empiezas a comer mal, pues después es muy difícil enderezarte.
Claro, y comentábamos antes lo de las etiquetas, que miramos mucho el contenido que lleva cada alimento. Salió hace relativamente poco, unos años, unas etiquetas con un semáforo, ahora recuerdo, rojo, verde, naranja, si no me equivoco,
sí,
que te dice la calidad del alimento, del producto, si es bueno, malo, regular o pésimo.
Si es ultraprocesado,
sí,
por ejemplo. Eso, que eso es,
y en algunos países, claro. Es que yo he leído hace poco, me leí un libro y en algunos países eso existe. O sea, que yo no sé si aquí en España está, pero en algunos países sí está.
Aquí en España tenemos también, ¿no? Como esa clasificación A, B, C, D y te ponen con los colores, que va desde el
azul,
el verde, aunque a veces es muy confuso, claro. Y a veces se lleva uno unas sorpresas porque vas a echar mano de un producto que tú en tu mente es una A, es verde completamente, no tienen ningún problema en consumirlo y de repente te encuentras con que es una D y dices, pero bueno, ¿qué he estado yo comiendo? Se supone que no es tan bueno como yo me creía.
Estoy recordando y creo que hubo una polémica con este semáforo porque incluyeron en el malo el aceite de oliva. No sé si lo corrigieron.
Fíjate, sí, pero de todas maneras es que somos, también los españoles, cuidamos poco nuestros productos y nuestra imagen. Fíjate que estamos con algunos alimentos, como el paté, con lo que esto supone, digo, de grasa y de, en fin, está riquísimo, por cierto, pero también algo tan invasivo animal.
Sí.
Y sin embargo, en fin, las protestas han sido mucho menores que en productos o daños animales aquí en España. El aceite de oliva es puro oro, pero no sé en qué medida desde España nosotros lo hemos comercializado debidamente. Es algo que deberíamos trabajar más. Se ha estado etiquetando desde Italia, fíjate, productos españoles. O sea que yo creo que a veces no vendemos suficientemente bien las cosas y los productos.
Cuando vivía Elsa en Estados Unidos, recuerdo que el aceite de oliva, que bueno, era inaccesible completamente para un salario medio, pero es cierto, sí, veías el aceite de oliva, estaba etiquetado en Italia, pero la procedencia realmente era de España. Curioso.
Es que también flaco favor nos hacen, estoy recordando ahora, algún ministro que no le voy a nombrar por comernos un filete de ternera.
Ya, además de verdad.
Vilipendiando la carne.
Totalmente.
Sí, con la carne bueno,
todos sabemos quién es.
Buena que tenemos, sí.
Sí, sí, el mismo de los roscones de Reyes, que tienen que ser de nata.
Sí. Y es verdad que no hace falta comer una carne roja todos los días, pero fíjate qué aporte de hierro para, en fin, distribuirlo debidamente. Bueno, volviendo al aceite de oliva, Paula Pofil, que siempre habla de aceite de oliva virgen extra.
Sí.
Es que, vamos, marcas el producto permanentemente.
Sí.
Y cuando nos informas de tus recetas, también indicas lo de la carne. Vamos a ver, que en una dieta
debidamente
compartimentada, eso es muy sano.
Sí, o sea, es que al final es la dieta mediterránea, o sea, una dieta equilibrada y sobre todo con sentido común. Que ojo, a ver, yo tengo muchos amigos veganos y también lo veo en redes sociales, tengo compañeros. Y el vegano en sí lleva una dieta equilibrada. A ver, lo único que se tienen que tomar de aporte es la vitamina B12. Pero un vegano, claro, pues lo que pasa es que el tema de esta chica era algo que no era normal.
No llevaba al extremo.
Eso te quería yo preguntar, Paula, que tú lo verás más con tus seguidores, porque me imagino que tendrás de todo tipo. ¿Cuántos tienes ya? Un millón y...
200, por ahí.
Un millón 200. Claro, tú imagínate, en ese gran abanico... entre ese millón y pico, tú te tienes que encontrar feedback de todo tipo. Quiero decir, hay gente seguramente entre ese millón y pico de seguidores que te siguen, siguen tus recetas tranquilamente, que oye, que de vez en cuando dicen, mira, pues me voy a cuidar, voy a comer un poco sano hoy, más, tal, pero que luego no se privan de, por ejemplo, ir un día a cenar y tener un capricho y decir, no, claro, incluso tú, por ejemplo, que tú también lo pones en tus redes sociales.
Y yo lo enseño, sí.
Pero, quiero decir, seguramente hay gente que sí que tenga, no sé si te has encontrado tú alguien que digas, uf, esta persona me está preguntando demasiado.
No, hay gente muy desorientada. Y sobre todo, si aquí al final partimos de la base de que hay que tener un sentido común, que no es por tal, pero hay gente que tiene mucha información, pero muchas veces no se tiene ni lógica ni sentido común. O sea, a mí muchas veces preguntas de, ¿tus recetas son de dieta o este alimento engorda? A ver, por ejemplo, crema de cacahuete, pues la crema de cacahuete es algo que viene directamente del cacahuete. A ver, engorda, sí, pero en función de la cantidad que tomes y de la cantidad que tomes durante toda la semana. O sea, que al final, pues eso es un poco aplicar el sentido común y tener una dieta, pues eso, equilibrada, variada.
Pero que engorde no quiere decir que no sea sano.
Igual,
claro, es como
igual que hay iconos de belleza, iconos de sanidad también. Es verdad, el plátano, sí, que obtuvo
el
cierta
plátano,
mala
mucha
fama,
gente le tiene como
y
miedo al plátano.
Es tan nutritivo.
Efectivamente, el plátano tiene muchos beneficios, lo que pasa es que, claro, si te inflas, ya no solamente, o sea, el que está pensando en si el plátano engorda es porque no solamente el plátano, o sea, al final te metes muchas otras cosas pues que hacen que engordes, o sea, pero el alimento en sí, pues es un alimento que, sobre todo los alimentos básicos de fruta, verduras, tal, pues depende cómo las utilices y depende cómo tal, pues engordarás o no.
Creo que hemos cortado a Josefa, ¿no?
Chicas, ¿cuál era el motivo exacto por el que esta joven que ha fallecido, bueno, pues llegó a ese extremo con el veganismo? ¿Era precisamente porque estaba obsesionada con el peso? ¿Existía esta relación?
Es que hablaban también de tema de anorexia.
Anorexia.
Han comentado en redes sociales. Es que ella empezó, creo, empezó a ser vegana, pim, pim, y cada vez fue quitando más alimentos y todo lo que consumía era todo crudo, ¿no? Y sí, lo que han dicho, batidos y frutas.
Y batidos, y
es que aquí hay dos vertientes, o sea, una es la que se cuida por el tema del peso y luego hay otra gente que es vegana o vegetariana o lo que sea por responsabilidad, ¿no? O lo que entienden, quiero decir, porque no quieren comer animales, porque creen que es menos contaminante, incluso también podemos decir. Esas dos vertientes es un poco... No sé, es un poco confuso también. La gente que lo hace por el tema del control del peso, sí que es un tema más complejo, porque ahí ya entran temas de, pues eso, de anorexias, de bulimias, es que todo este tema.
Es lo que hablamos,
sí,
es que es
temas
vegano,
psicológicos.
Un amigo de esta influencer creo que le he escuchado decir que le faltaba tantos nutrientes, tantas proteínas o vitaminas, que es que no podía ni levantarse de la cama.
Si es que solamente había que verla, o sea, es una persona que la veías, yo ni la seguía ni conocía, pero el otro día, claro, todos, yo creo que nos metimos a verla en Instagram,
sí,
las imágenes eran tremendas, una niña que la veías y la veías con falta de todo.
Claro. Josefa.
Yo desgraciadamente formaba parte del primer grupo. Yo durante 6 años no fui vegana, fui vegetariana, porque es que al final me encanta la carne, no lo puedo negar. Y al final comía pollo, comía atún, también comía huevos, algún lácteo, pero durante esos 6 años estuve intentando mantener pues esa disciplina vegetariana, ovoláctea, con ciertas licencias, y era por desgracia, no era por una preocupación por el medio ambiente ni por el bienestar animal, sino porque estaba obsesionada con que iba a engordar. Y pensaba que siendo vegetariana pues me iba a resultar más fácil mantener el peso, y de hecho lo fue. Yo no tuve ningún problema de salud en ningún momento, y todo esto se acabó un día cualquiera que dije, hasta aquí hemos llegado, y se me quitó la tontería.
O sea, fue de repente, un día dijiste, ya está, no necesitaste tampoco...
No fue de repente, admito que tuve una experiencia cercana a la muerte, y dije, bueno...
Y dijiste, me voy a estar yo perdiendo aquí un buen torrente.
Estaba pensando, estaba pensando también, jolines, en la cantidad de veces que yo he utilizado estas apps, estas aplicaciones que son para el conteo de calorías, para estar contando. Te despiertas por la mañana y le introduces o escaneas el código de barras del producto. Tantos gramos de pan de semillas, tanto de pechuga de pavo, y te va diciendo cuánto te queda hasta llegar al límite, ¿no? Y una vez que llegas al límite, la aplicación te dice, ojo, cuidado, que te estás poniendo gordo, que te estás pasando.
Esto de la app me suena a un amigo y tenía una aplicación que le decía si escaneaba el código de barras y le decía si era bueno, malo o peor.
Sí,
y
sí,
estaba obsesionado. Te estabas comiendo un bollo a su lado y te escaneaba el código de barras y te daba la turra con que era un una
y te
mierda,
miraba,
vamos.
Te miraba con
claro,
ojos de envidia.
Es que ese tipo de contenido, claro, al final te lleva a obsesión.
Has realmente comentado antes, Paula, un aspecto que quería comentar porque es muy curioso. Yo que ahora he sido padre hace poco, pues transito mucho los parques. Y entonces veo lo que comen los niños. Y me llama mucho la atención, porque lo comparo con lo que hacía yo de pequeño o lo que me daban de merendar de pequeño. No veo ni un bocadillo, ni uno. Son todo frutas, una especie de gusanitos, pero que no son gusanitos de los nuestros, sino que
sin
son
gluten,
de...
seguro, y un
sí,
montón de cosas.
Que no saben a nada.
No.
Y eso, frutas y unas galletas que son parecen cartón. Entonces, no sé si es que estamos inculcando ya a los niños desde pequeños a que coman esto, pero me resulta muy llamativo que no veo un bocadillo de crema de cacao, por no decir una marca, o de paté, como decía Elsa, o de chorizo.
La verdad, sí, pero fíjate, el tomar fruta es muy bueno, la verdad, es que es saludable.
Pero para llevarlo al parque
complica.
Pero es
verdad que el bocadillo de chorizo de toda la vida... que seguramente a un niño de 4, 5, 6 años, que lo bueno, y de 12, que lo quema todo, vamos, seguramente que sería muy saludable. Y yo también lo observo, fíjate, también lo observo, Diego, es curioso.
Es que ejerces mucho de abuela.
Pues sí, sobre todo es que acabas de mencionar lo de los gusanitos, que no saben a nada, porque son tan, en fin, no llevan amenaza de colesterol, no llevan azúcar, no llevan, y dices, bueno, y realmente
es que son gusanitos
están
de verduras.
Es horrible.
Claro, de lentejas sí. O de cosas.
Sí, de zanahoria y cosas sí. Así.
Incluso la pasta ya la hacen de lentejas
sí,
o de
sí, pero bueno, eso para la gente intolerante o celíacos tal, eso claro. Está guay, que eso, de colorines. Claro.
Eso es otro tema, que luego está la gente que sí. No es tolerante, o sea, tú, por ejemplo, creo que no eres intolerante al gluten, ¿vale? Y entonces, efectivamente, tienes que buscar productos
claro.
Sin gluten.
Claro.
Pero luego hay gente que come cosas sin gluten sin necesidad de tener que hacerlo. Y claro. Se crea incluso una propia intolerancia por hacer
es que,
eso.
Claro, porque el gluten, una vez que lo retiras, o sea, luego cuando lo vuelves a incorporar, o sea, te sienta fatal. Pero bueno, eso ya entra dentro de modas y de creencias y de aplicar poco el sentido común.
Y esto pasa también con la leche.
También con la lactosa, claro. Exacto. Eso es.
Claro. Claro.
La cantidad de variantes que hay.
Sí, sí.
Os quería preguntar, ¿esta obsesión por lo sano es cosa de mujeres, de hombres o de los dos?
Yo creo que no distingue,
pues,
¿eh?
¿No?
Yo creo que también de los dos, ¿eh? Vamos, a mí tengo gran porcentaje de seguidoras femeninas, pero a mí de vez en cuando me escribe mucho, oye, Paula, he hecho tus recetas, tengo tu libro, tal, o sea, que yo creo que los hombres también están...
También estamos ahí metidos
sí,
en el
no
ojo,
tanto,
¿no?
A lo mejor...
Pero fíjate, sin embargo, se habla mucho más de la mujer en este caso y los hombres, por ejemplo, cuántos hay obsesionados por el deporte, por, en fin, marcar es músculo de manera obsesiva.
La hipertrofia. Entonces,
bueno, sí. Parece que es la mujer la que tiene mayor empeño con el cuerpo y yo creo que el hombre, a lo mejor de otra manera... pero lo tienen igual medida o medida similar. Yo creo que sí, como decíais, de otra forma, ¿eh?
Josefa.
Claro, es que ese canon masculino que existe desde la Grecia clásica, desde la Grecia antigua, ¿verdad? Que ya tenemos pues
que
esa
se lo digan las Fidias.
¡Ah! eso es. Yo estoy convencida de que afecta por igual, aunque tengo la ligera sospecha de que las chicas empezamos con este rollo antes, porque nuestros cambios en el cuerpo son mucho más acuciantes en la preadolescencia, entonces, claro, no es lo mismo que te salgan cuatro pelitos por aquí y por allá que empezar a ver crecer los pechos, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Sí. Entonces creo que de alguna forma esa adaptación a un cambio que se produce a lo largo de tiempo, la verdad, pero también es repentino, ¿eh? También es ciertamente repentino. Quizá nos cuesta un poquito más, Creo que nosotras somos más prematuras en ese aspecto de empezar a fijarnos en nuestro cuerpo, qué piensan los demás. Al menos ese fue mi caso.
Sí,
¿eh?
El chico yo creo que es de cuidarse más a partir de los
20,
30, rollo gimnasio, tal, no sé qué. Sí. Todo eso lleva también a la alimentación, sí. El que se... A ver, no que obsesione, pero el que se empieza a cuidar un poco el tema de deporte y demás, pues luego ya viene la alimentación, porque para tener esos pedazo cuerpos que se ven, o sea, eso sí, va todo también sí, en la alimentación.
Vas a la playa ahora y parecen todos Thor.
A mí me fascina que yo es algo que no distingo todavía, todo esto de... no, es que la pasta es no sé qué, o sea, todo el tema de las proteínas, de lo, las... ¿cómo, qué,
hidratos.
Qué, hidratos, todo sí, eso es que yo no lo distingo. A mí me dice, estos hidratos, y yo, ¿qué más me da que sea hidrato? Que no sé qué. O sea, ese es mi nivel de cero preocupación. No. En este tema. Quiero decir, ni sé lo que son los hidratos, ni sé lo que son las proteínas, ni... yo me como... Mira, lo más sano, yo tengo que decir, es comerte un tomate del huerto ahí recién cogido, productos buenos, de calidad, eso sí. Es lo más sano del mundo, de cercanía, ¿sabes?
Lo,
es que esto no
lo
se
más
ha perdido
caro.
Mucho. Y lo más caro, por supuesto.
Ahora sí que es lo más caro.
Ojo, la lista,
porque
sí.
El comprar cosas ecológicas, sí. Vamos, te sale por un ojo de la cara.
Totalmente, sí, sí.
Yo tengo mucha suerte porque mi padre tiene un huerto estupendo.
Una suerte, sí, doy fe.
Todos damos
tomates,
fe.
Tomates, peras, pepino, calabacines, o sea, eso es lo mejor. Y encima, mientras él está súper sano porque cava el huerto, se pone ahí todos
está
los días,
estupendo.
Lo cuida. Entonces,
el
claro.
Huerto lo tiene todo, te hace
claro.
Cardio.
Totalmente.
Pues es que es una pena, pero al final la buena alimentación y el hacer ejercicio y el mantenerte sano... pues distingue de clases porque necesitas no solamente el tiempo, sino también pues el tiempo para informarte, el tiempo para cuidarte, para hacer ese deporte. Y además también pues necesitas cartera para poder comprar productos que, bueno, pues no estén tan procesados. Totalmente. Al final también hay que tener en cuenta otro factor, y es que el nivel de desarrollo de la población actual no permitiría que todos nos alimentásemos a base de productos recién salidos del huerto.
Vamos,
no podemos prescindir,
o pescado de fresco, esa... sin ir más lejos.
Es verdad.
Me sale por un ojo. Uy, de la cara.
Uy, yo pescado como hemos... cuando me lo compra mi madre.
Eso me pasa a mí también.
Elsa creo que estaba por
nos
allá.
Hemos, sí, que nos hemos acostumbrado también demasiado a la comida rápida. Y sobre todo los adolescentes, no es una cocina muy cara, es una cocina barata, y esas hamburguesas, esa pizza un poco de cualquier manera rápida, yo creo que son dos cosas. Desde luego, Josefa, es verdad que el tema económico es importante y no es una comida cara, pero también las costumbres. Y ahora, bueno, pues el elaborar una comida con, en fin, unos garbanzos tal, que a lo mejor te lleva menos tiempo porque puedes congelarlo y tenemos, fíjate, unas posibilidades enormes ahora. Puedes casi preparar en un día la comida para toda la semana. Pero es verdad que los hábitos y la sociedad te lleva por otros caminos, y la publicidad.
Ay, la publicidad.
Y que está muy rica.
Eso de los batidos de Tox, yo no lo había escuchado en la vida.
Ya, eso también hace mucho daño.
Sí. Oye, chicas, por terminar.
Es verdad, está muy rica porque te llega. Ahora había otro gusto más, que es el umami. Que es como es lo que te produce la carne. ¿Lo habéis oído?
Sí. Lo de la mosca, sí, ¿no? ¿Cómo era esto? Que descubrió el sabor. ¿Cómo era? Alcalino.
El umami, bueno, pues. Tenemos dulce, salado, amargo. Sí. Bueno, pues ahora está también el umami, que es ese sabor que te deja la comida de McDonald's.
Ah, sí.
En el retrogusto, es una cosa.
Sabor que me encanta.
Bueno, que te hace adicto.
Chicas, por ir terminando, un último apunte en 30 segundos. Pau.
Pues yo, sin duda, abogo por llevar una dieta equilibrada, sana y con sentido común.
Elsa.
Pues yo me acuerdo de las tres gracias de Rubens y me quedo con Marilyn Monroe. Tenía los kilos justos.
Estaba estupenda.
Laura.
No, yo lo que es. El mensaje yo creo que hay que mandar es que hay que cuidarse, sí, hay que tener conciencia de lo que comemos, pero que no hay que obsesionarse ni caer en esa ortorexia que se llama, que es la obsesión por mirar las calorías, por todo eso. Así que, pues nada, que recurramos a los productos sanos y con equilibrio, y si hay que salir un día a comerse un torreno, pues se sale. Pues no pasa nada.
Muy bien, Josefa.
Bueno, pues yo que soy muy política, lo que hago es aclamar a lo que tenemos que hacer como sociedad, lo que tiene que hacer el Estado y nuestros representantes políticos es facilitar que esa brecha económica para que podamos acceder a una comida más saludable se reduzca, porque si no, a la larga, lo pagamos todos en función de enfermedades, dependencia, que se pagan a través de los impuestos. Así que hay que facilitar ese acceso.
Muy bien, vamos a llamar a Sole Mayol para saber si era traviesa o no de pequeña. Ahora volvemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista. Sensibilidad.